indicador que no quiere decir que si no están activadas vaya a hacer frío, pero sí es verdad que sirve de eso, ¿no? De medidor, y más cuando estamos atentos a todos los incendios que siguen activos en España. La evolución, siempre con toda la prudencia, es buena, y la previsión es que mejore todavía más cuando lleguen las ansiadas lluvias que se esperan para los próximos días y que son la gran esperanza de los que están sobre el terreno y también de los que han tenido que salir de allí por el fuego y que esperan volver cuanto antes. Lo primero es eso, apagar los incendios. Se lo recordaba esta mañana Alfonso Rueda, el presidente de Galicia, a Jorge Bustos, en Herrera en COPE. Galicia, recordemos, se enfrenta a los peores incendios de su historia. Una vez que toque el fuego, que el fuego esté apagado, eso sí, cuando esté apagado por fin, tocará cumplir con todo lo prometido estos días, desde los ayuntamientos, desde los gobiernos regionales, pero por supuesto también desde el gobierno central.
Cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Contaba el presidente Rueda que ya vivió lo mismo durante los incendios de Valdeorras, que también arrasaron decenas de miles de hectáreas en Galicia. Así que la película que les ha contado Pedro Sánchez les parece una reposición de la de 2022. También hubo entonces promesa de ayudas urgentes, de más medios y ojo de ese pacto de Estado, que es otra vez el anuncio estrella del presidente del gobierno en esta crisis. Alfonso Rueda ha querido ser claro esta mañana. Nadie niega que el gobierno no haya destinado medios a las comunidades autónomas afectadas por el fuego, que por otro lado es lo que tiene que hacer. Lo que está claro es que no se han entregado los medios que se han pedido, pero ni a Galicia, ni tampoco a Extremadura, ni a Castilla y León, donde ese enfrentamiento entre el gobierno y la Junta es todavía mayor, seguramente porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, tocarían a principios del año que viene, y si Sánchez no da la sorpresa con un adelanto de las generales, pues serían las que abrirían un nuevo ciclo electoral, porque otras, como Andalucía, podrían también animarse y adelantar. De ahí que el ministro de Transportes, Óscar Puente, haya sido el primero en activar para cargar contra Mañueco, contra el presidente de Castilla y León, recordemos que es exalcalde de Valladolid, con ironía y sarcasmo, según él, con grosería y burla desafortunada además para la mayoría de ciudadanos. También la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en otra vida delegada del gobierno de Sánchez en Castilla y León, se ha lanzado al ataque contra las comunidades autónomas que han pedido más medios, acusándolas de sobreactuar cuando solo en su región, en Castilla y León, han ardido 150.000 hectáreas.
Las comunidades autónomas son las que comunican en todo momento qué necesitan, y de manera automática el Estado, con sus medios, las pone a su disposición. Y no voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y si esto lo queremos llevar a discursos ficticios donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica, pero nosotros estamos en otra cosa.
Le contestaba Alfonso Rueda que el Estado habrá puesto todos los medios que tenía, que eso no lo duda nadie, como decía, pero no los que se han pedido, por muy digna que se ponga la directora de Protección Civil, hablando incluso de reescribir la historia. Y esto los que dan la cara, ¿eh? Luego están los que empiezan ahora a dar señales de vida, dos semanas después del drama de los incendios. Yolanda Díaz, por ejemplo, hizo ayer su primera incursión para criticar el enfrentamiento político por los incendios. Así que para dar ejemplo, digo yo, hoy va ella a manifestarse contra Alfonso Rueda en Vigo. ¿Y el ministro de Agricultura qué? Porque, hombre, el campo calcula pérdidas por valor de 600 millones de euros, con los incendios todavía sin apagar, así que uno piensa que debe estar al pie del cañón desde hace días. Bueno, al menos públicamente no hemos visto hasta hoy a Luis Planas. Ha concedido una entrevista para decir que se va a ayudar a los agricultores y ganaderos, pero que el impacto en la agricultura ha sido limitado. Mira, esto no va de contar cuántas veces aparece cada miembro del gobierno, sea central o regional, pero la gente quiere respuestas y las quiere cuanto antes, como le decía Rueda esta mañana a Jorge Bustos. Y a esa gente hay que decirle que las respuestas llegarán. Quizá no lo rápido que ellos desearían, teniendo en cuenta el drama que tienen alrededor, pero llegarán. Mira, en Torrent, en Valencia, ya se puede cruzar por el histórico puente que comunica este municipio con Alacuás y que quedó muy tocado después de la dana del 29 de octubre. Además de una vía de comunicación que usan actualmente los vecinos, es también un símbolo de Torrent, porque es un puente del siglo XIX y uno de los lugares más reconocibles de la localidad. Así que es ahora también un símbolo de la reconstrucción de la vida después de la dana. Han pasado casi 10 meses y queda todavía mucho trabajo por hacer, eso es innegable. Se hará, como se hará también en todos esos lugares de España donde hoy cuesta ver más allá del drama que ha dejado el fuego.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez.
Como la llegada de migrantes irregulares a España, que sigue a la baja salvo en Baleares, donde se dispara un 77% en lo que llevamos de año. Otros han corrido peor suerte y han perdido la vida en el intento, como en el naufragio al sur de Mallorca, que ha provocado la muerte de una persona, 20 heridos y 3 desaparecidos que siguen buscando a estas horas salvamento marítimo. Otra crisis sin resolver es la de la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky sigue negándose a entregar el Donbass a Putin y la explicación que ha dado hoy es porque cree que Rusia necesitaría otros 4 años para hacerse con el control completo de esta región ucraniana. Y el Papa León XIV ha enviado un mensaje a los participantes en el mitin de Rimini que organiza el movimiento Comunión y Liberación, en el que anima a una presencia desarmada y desarmante de los cristianos en la sociedad contemporánea con nuevas propuestas de igualdad y sostenibilidad. Y la diócesis de León ha reiterado su preocupación y disposición para ayudar a todos los afectados por los incendios, al tiempo que agradece el trabajo para sofocarlos. Lo considera una señal de esperanza en medio del desastre y hacen una llamada de cooperación de todos por el bien común.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Bueno, la actualidad sigue mirando hoy a las obras del Camp Nou.
Sí, el Barcelona continúa trabajando a contrarreloj para poder disputar cuanto antes los partidos en el nuevo estadio. Y esta mañana la UEFA ha visitado las obras. Barcelona, Elena Condis.
La UEFA ha visitado esta mañana las obras del Camp Nou, donde todavía se aprecian deficiencias y zonas precarias que deberían ocupar los aficionados. Casi 4.000 obreros trabajan a contrarreloj 24 horas al día de lunes a sábado. El Barça debe notificar en la semana, el 28 de agosto, donde disputará la primera fase de la Champions. Como se ve casi imposible, el nuevo Camp Nou ya se han asegurado contar con Montjuic hasta enero, febrero para disputar esta competición. Y en unos minutos, en las instalaciones, la tienda del Barça, Jules Koundé va a firmar su renovación hasta 2030 en un acto que se va a escenificar con Joan Laporta a su lado.
Gracias, Elena. Y hoy también estamos muy pendientes del regreso del Rayo Vallecano a competición europea 25 años después. Los de la franja se enfrentan al Nemat bielorruso en Szeged, en Hungría, a puerta cerrada en la ida de la eliminatoria previa de la Conference League. El partido es a las 8, lo podrán seguir en tiempo de juego en COPE más Madrid, en COPE.es y en la aplicación móvil del programa. Y en el mercado de fichajes informa Juan Igual de que el Villarreal cierra la llegada de Renato Veiga, central portugués de 22 años que procede del Chelsea, que firma por 7 temporadas a cambio, atención, de 24 millones y medio de euros más 5 en variables.
Gracias, Santi.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La situación de los incendios en nuestro país mejora, lo estamos contando de forma generalizada, gracias sobre todo a las condiciones meteorológicas. Vamos a recorrer un poco más al detalle los principales puntos calientes que siguen activos, es verdad, en España. Empezando por Galicia, en Orense permanecen activos 5 incendios a esta hora. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Entre ellos, como venimos diciendo estos días, están los 3 mayores de la historia de la zona. El del Arouco, que ha arrasado ya más de 30.000 hectáreas, el de Sandresa de Queixa, que ha llegado a las 19.000, y el de Oimbra, que ha llegado a las 17.000. Confían, como decías, en que las condiciones meteorológicas pues acompañen en esas labores de extinción, aunque no deja de preocuparles los efectos del viento.
Bueno, esto en Galicia, en Castilla y León, también hay una evolución favorable en gran parte de los fuegos activos en la provincia, sobre todo en las provincias afectadas, lo que ha permitido el realojo de varias localidades.
Sí, todavía luchan contra 8 incendios de nivel 2 en León, el de Fasgar, Anjares del Sil, Barnido de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso e Igueña. Este último ha obligado a la evacuación de la zona y ha presentado indicios, ojo, de ser intencionado. En cuanto al de Anjares del Sil, preocupa su extensión en Asturias. También continúan activos el de Porto en Zamora y el de Cardaño de Arriba en Valencia.
En el caso de Porto, además, el operativo de incendios se muestra optimista siempre que se den las condiciones meteorológicas adecuadas. Igual de optimistas que en Cáceres, donde la Junta de Extremadura asegura que está ya cerca de estar controlado el incendio de Jarilla.
Sí, ya son 16.800 hectáreas calcinadas en un perímetro de 165 kilómetros, pero aún así, como decías, han explicado que quedarían 2 kilómetros para poder consolidar olvidar el incendio. Estos serían los de la parte noreste de Hervás. En el Valle del Jerte ya no quedan focos activos y la garganta de los papugos se encuentra ya fuera de peligro.
Vamos a seguir atentos a cómo evolucionan, gracias Jesús, todos los incendios que están activos, pero no salimos de Extremadura para hablar de un proyecto que se está llevando a cabo ahí en la zona de Sierra de Gata y las Hurdes desde el año 2015. El proyecto se llama Mosaico, propone una solución para evitar grandes incendios, grandes fuegos como los que se están sufriendo últimamente en España. Así que saludo yo a Fernando Pulido, que es director del Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura y también coordinador de este proyecto. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
Bueno, la solución que plantea este proyecto, ahora nos das más detalles, pero me ha llamado la atención que es hacer cortafuegos productivos. ¿Qué es esto de los cortafuegos productivos? ¿En qué consisten?
Bueno, primero me gustaría hacer una matización porque hablar de soluciones sobre los incendios puede generar expectativas demasiado altas y solemos hablar más bien de mitigación del problema, porque incendios tendremos siempre, lo que queremos es que sean moderadamente grandes, ¿no? O controlables, por así decirlo.
Que es en lo que trabaja la prevención, en que cuando haya un fuego pues se pueda cortar lo antes posible y evitar que se propague como estamos viendo este verano.
Eso es. Entonces, desde nuestro proyecto lo que hemos estado realizando, como decías antes, ¿no? Pues es ejecutando esta herramienta que llamamos cortafuegos productivos. Son áreas del territorio en las cuales disminuye la cantidad de vegetación, ¿no? El combustible que alimenta los incendios, gracias a la actividad productiva de los actores locales del territorio, que pueden ser ganaderos, agricultores, gestores forestales, etcétera. Esa gente tiene una capacidad mucho mayor que la propia administración para controlar, por así decirlo, la cantidad de combustible y, por tanto, el riesgo de ese territorio. Y, además, su actividad es perfectamente complementaria de las actividades habituales que desarrollan los gobiernos, ¿no?
¿Y en qué se diferencian de los cortafuegos tradicionales, podríamos decir?
Bueno, un cortafuegos tradicional no deja de ser una línea en el monte, que además no es una línea para la prevención de incendios, sino que es una línea para que los medios de extinción puedan acceder al incendio en condiciones de seguridad. Esos son cortafuegos, mientras que los cortafuegos productivos no son líneas, son áreas mucho más extensas, de una forma que puede ser irregular, pero que los gestores del territorio, el cabrero, el pastor de ovejas, el que cultiva olivos o castaños o cerezas, o el que extrae biomasa o extrae resina de los pinares, nos defiende del fuego de forma, digamos, gratuita, con lo cual lo hace de forma gratuita porque él está ganando dinero con esa actividad. Entonces, incentivando y generando condiciones favorables para que esas actividades se desarrollen de forma más cómoda y más rentable para estas personas, estamos poniendo en marcha una herramienta preventiva de mucho mayor alcance que las habituales.
Claro, esto nos lo venían diciendo la gente del campo de hace mucho tiempo, pero sobre todo estos días, estas semanas, por los incendios, que claro, cada vez menos gente se dedica a la agricultura, a la ganadería en España, y esto hace que los terrenos estén más abandonados. Hay que potenciar que se vuelva a cultivar las tierras de España de alguna manera, no sé, con incentivos para que la gente se quede, para que la agricultura, la ganadería vuelva a ser una actividad que interese.
Sí, podemos discutir la forma y el tipo de incentivos y las técnicas o las especies que hay que cultivar, etcétera, ¿no? Lo que no cabe ninguna duda es que este territorio, de hecho, no es casualidad que los grandes incendios coinciden casi siempre con las zonas más despobladas. Entonces, estos territorios necesitan, con las herramientas modernas y en condiciones sociales aceptables y de rentabilidad, recuperar actividad agrícola, ganadera y forestal, especialmente si no podemos hacerlo en todo el territorio, porque es imposible, dado que no hay suficiente población, tenemos que hacerla en aquellas zonas en las que los técnicos nos dicen que es más alto el riesgo de incendio.
Este proyecto Mosaico que coordináis lleva ya 10 años. ¿Qué resultados ha dado en este tiempo?
Bueno, en la Sierra de Gata, noroeste de la provincia de Cáceres, que es donde empezó el famoso incendio de 2015, que dio lugar al propio proyecto, allí se han ejecutado ya 120 aproximadamente de estos cortafuegos productivos. Es decir, existen muchos ejemplos ya de varios tipos que muestran, digamos, la viabilidad del proceso. Nuestro problema es que se está haciendo, digamos, a una escala reducida, con un apoyo de la administración, digamos, siempre muy limitado, con mucha discontinuidad, con fondos intermitentes, y no forma parte, digamos, de una política decidida de las administraciones. Si lo fuera, además sería una herramienta, no digo yo una solución, pero sí una herramienta innovadora para cualquier territorio con alto riesgo de incendio. De hecho, nosotros, bueno, yo he estado en los últimos tres meses trabajando con un proyecto mosaico, pequeñito, en Holanda, porque lo han demandado desde allí. Entonces, esa demanda yo percibo que es alta, porque hace un momento lo decían desde Italia, California también viene por aquí de vez en cuando a ver qué es lo que estamos haciendo, gente de la Universidad de California en Berkeley, y bueno, hay suscitado un interés internacional en este tipo de herramientas, y nosotros, bueno, pues humildemente, pero con 10 años de experiencia, pues podemos alimentar ese proceso, ¿no?
¿Y nadie de la administración os ha ido a pedir consejo o ayuda o orientación, teniendo en cuenta la experiencia que tenéis?
No, vamos a ver, el proyecto desde su inicio contaba con financiación de la Junta de Extremadura, y de hecho en breve alguna comarca extremeña, digamos, con alto riesgo de incendio va a ser objeto del proyecto gracias a la colaboración con la Junta. Uh-huh. El problema está en que siempre se trata de experiencias piloto, vamos a llamarlo así, en superficies concretas, y no forma parte de la política, digamos, estructural de la administración. Eso es lo que demandamos.
¿Y qué les pediríais en concreto si pudierais solicitarles algo directamente a la administración? ¿Qué medidas concretas?
Pues, afortunadamente tenemos un hermano, digamos, del proyecto Mosaico en la isla de Gran Canaria. Hay una página web maravillosa que cualquiera puede ver, se llama Gran Canaria Mosaico. Uh-huh. Ahí la administración, en este caso el propio Cabildo de Gran Canaria, ha asumido con todo protagonismo y con todos los medios necesarios, con su personal, sus presupuestos, la ejecución de un proyecto mosaico como el que nosotros estamos desarrollando aquí. Ese es el modelo que pedimos, que se implante allí donde sea necesario.
Pues ojalá haya suerte y sobre todo sirva de ejemplo para que haya más proyectos mosaicos por España. Fernando Pulido, director del Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura y coordinador de este proyecto, muchas gracias por explicárnoslo en el Mediodía COPE.
A vosotros, muy amables.
Ahora que estamos en una época en la que hay que reutilizar y reciclar cada vez más, aunque esto ya lleva ocurriendo, es verdad, de manera habitual desde hace años, solo que es verdad que no se reivindicaba tanto. Seguro que tus padres, por ejemplo, han aprovechado, pues eso, alguna camiseta o algún pantalón viejo para reconvertirlo, esto es un clásico, en trapos para limpiar o para hacer algo con más utilidad. En esto hay quien tiene más o menos maña. Pues mira, algo parecido, aunque mucho más profesionalizado, es lo que en Pradillo de Cameros, un pueblo pequeño de La Rioja, tiene casi como emblema. Hablamos de las almazuelas, que son una especie de mantos que en su origen se hacían con trozos de ropa vieja, los cosían y los unían. Y es que si tienes un rato libre y estás por el norte, te recomiendo un plan para este fin de semana, y es pasarte por Pradillo e ir a la fiesta de las almazuelas colgadas. Además, te resultará muy peculiar porque Pradillo es un pueblo de tan solo 70 habitantes censados y en el que viven unos pocos menos de manera habitual. Pero aunque no viva mucha gente allí, el pueblo se llena cada año para esta fiesta, como pasa en tantos pueblos de España en verano. No, durante un fin de semana al año el pueblo se cubre de almazuelas que se cuelgan de las casas de los vecinos y también en la plaza del pueblo, llenándolos de colores y de una decoración preciosa. Hay todo tipo de diseños y de estilos gracias a la popularidad que ha ganado este evento. Vamos a hablar con una de las personas dentro de la organización que ayuda a que esta fiesta salga adelante. Se llama Fuensanta Grandes, es modista y diseñadora, y en cuanto vio lo que se hacía en Pradillo no dudó en empezar a aportar su experiencia. Fuensanta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son las almazuelas exactamente? Porque si no estoy yo mal informada, esto es lo que aquí llamamos el patchwork.
Bueno, las almazuelas es esa labor que consiste en unir pequeños trozos de tela para formar un trozo más grande y darle otra utilidad. En realidad, las almazuelas vienen desde los egipcios. Nos lo traen con los telares y con los tejidos, la manera de cómo reciclarla por toda la ruta de la seda de los árabes a España. Y los árabes son los que nos dejan esta palabra tan peculiar, almazuela. Nosotros lo pasamos al resto de Europa, y el resto de Europa, los ingleses y los irlandeses son los que lo pasan al norte de América cuando se descubre América, porque esto es mucho posterior al descubrimiento de América, y lo llevan ya con la palabra inglesa.
Y nosotros, que no tenemos otra cosa que hacer.
Petacho, word, trabajo. Trabajo de petacho, o trabajo, labor de petachos o de trozos.
Bueno, ¿y estas almazuelas cómo van a decorar este fin de semana Pradillo?
Bueno, pues Pradillo va a ser decorada con unas 400, por ahí, más o menos todos los años, rondan alrededor de unas 400 piezas colgadas. Luego hay muchísimos objetos en el prado, en lo que es el parquecito del pueblo. Aparte hay un montón de artesanas de Almazuelas que tenemos nuestros puestos con pequeños objetos y donde también se cuelgan pues un montón de piezas. Pero no hay solo todo esto, hay muchísimas cosas más. Hay exposiciones, hay gastronomía, hay muchas más actividades entre el sábado y el domingo.
Jolín, cuéntanos alguna interesante.
Bueno, pues mira, hay cuatro exposiciones, tres de ellas ya llevan toda la semana, la de una artista fenomenal de Almazuelas, que es Pilar, y otra de Almazuelas antiguas. Y hay otra que se estará sábado y domingo, de una artista que no hace Almazuelas, pero que sí que hace obras de arte reciclando madera.
¡Jolín, qué maravilla!
También muy interesante. Luego está la del concurso. Un concurso, que este es el segundo año, con unos premios de, el primero de 1.000 euros, en metálico, y otros cuatro premios más con productos de costura entre 400 y 100 euros.
Oye, pues está muy bien, es un planazo para este fin de semana. ¿Cuánta gente participáis? Sobre todo las artesanas, ¿cuánto tiempo estáis?
Bueno, participamos bastantes artesanos. Sí que también hay muchas más cosas, porque están también los paseos guiados, tanto por la mañana como por la tarde, para que se conozca mucho más esta labor y se pueda hacer una vuelta por todo el pueblo, donde están colgadas las almazuelas en todas las ventanas, en todos los balcones.
¿Y cuánto tiempo?
Incluso,
sí, dime, cuéntame.
Y incluso también hay un taller el sábado por la mañana y por la tarde, que ese sí que lo hago yo, en el que este año se va a hacer una réplica de una pieza antigua de finales del siglo XIX.
Oh, madre mía. ¿Cuánto tiempo tardáis en preparar esas almazuelas?
Bueno, las almazuelas se van preparando poco a poco, durante años, medios años y mucho más. Cada persona puede llevar 8 o 10 almazuelas y en un año no hace 8 o 10 almazuelas. Puede hacer una, dos o las que sean. Y luego además la fiesta no solo es el sábado, sino también el domingo, donde se dan los premios. Se sortea una almazuela, que se están vendiendo boletos desde hace unos días, y el sábado y el domingo se siguen vendiendo boletos. Y también luego está el concierto en la iglesia de Bambú Ensemble.
Pues no faltan planes, Fuensanta. Todo el que esté cerca por La Rioja ya sabe que se acerque a Pradillo, porque es un planazo lo que hay este fin de semana con la fiesta de las almazuelas.
Además se pueden quedar todo el sábado completo porque hay comida, hay pinchos.
Pues ya, ¿para qué queríamos más? Si hay comida y buena, vamos, ahí que vamos de cabeza los del mediodía, COPE. Gracias, Fuensanta.
Venga, vosotros.
Buen día.
¿Piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
COSUR es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
Tulipán Negro.
Solo es
Este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca.
Pues es que imagínate que tú vas andando por la calle, sales de casa, abres la puerta y lo primero que te encuentras es una gallina o varias detrás del primer árbol que tienes enfrente. Bueno, pues en Torrevieja no se lo tienen que imaginar, lo llevan viviendo desde hace unos años y todo desde que alguien en 2014 dejó sin autorización unas 40 gallinas en una rotonda, la rotonda del Parque de las Naciones. Bueno, al principio pues los vecinos les pareció algo peculiar, incluso les hacían gracia, les daban de comer, pero estas gallinas se han hecho familias y de esas 40 son ya 700 que campan a sus anchas por las calles de Torrevieja, en Alicante. La gravedad no está solo en la suciedad que dejan, también se dan situaciones peligrosas en las carreteras, por ejemplo, porque ellas se cruzan, los coches intentan esquivarlas, en fin, además del ruido, por supuesto, que hacen. El ayuntamiento pues contrató una empresa para que echara estas gallinas, pero ahora esa misma empresa ha decidido que no va a seguir adelante. José Ramón Zaragoza, compañero de COPE en Alicante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Bueno, ¿qué ha pasado para que esta empresa no quiera hacerse cargo ahora de las gallinas?
Pues te pongo en contexto, Ángela. En febrero de este año, el Ayuntamiento Torrevejense licitaba un contrato por unos 26.000 euros a más de 37 euros por ave capturada para capturarlas y trasladarlas vivas a los santuarios o granjas registradas, como exige la Ley de Protección Animal. Pero, como bien dices, la empresa adjudicataria ha renunciado al contrato porque alega que no había sido informada adecuadamente sobre la obligación de encontrar un santuario de destino. Y ante esta situación, el consistorio ahora busca contactar con la segunda empresa mejor valorada para así retomar el operativo. La expectativa es iniciar la captura a partir de este próximo mes de septiembre, aunque la situación sigue, como comprendes, sin resolverse. Escuchamos a Concha Sala, es la concejala de Bienestar Social.
Una cosa puntual que ha ocurrido y con carácter preventivo lo hemos querido hacer. Ni hay invasión, como se está diciendo, ni hay problemas sanitarios, ni muchísimo menos, ni accidentes, ni nada de eso. Pero bueno, lo estamos haciendo con carácter preventivo.
Hombre, pues no habrá, pero supo que algo le preocupará a los vecinos, ¿no?
Pues sí, los vecinos ahí en Torrevieja están divididos. Hay muchos que critican la proliferación como una molestia creciente y otros la contemplan incluso con simpatía. Marta veranea en Torrevieja y nos cuenta su experiencia.
La otra noche, sobre las 12:30 aproximadamente, salimos de Santa Pola hacia Torrevieja para ir a una discoteca. Y a la entrada de Torrevieja encontramos un montón de gallinas en medio de la carretera y nos llevamos un susto increíble porque no nos parece normal que estén paseando como gaviotas. Paramos y el susto fue tremendo. Un poco más adelante tuvimos que volver a parar, pero ya no habían tantas como antes.
Madre mía, imagínate, se están tomando medidas para que al menos no vayan a más, por lo menos que no se multipliquen.
Pues sí, se están tomando medidas concretas para evitar que las gallinas se reproduzcan aún más y causen problemas, pero esa renuncia del contratista, Ángela, ha dejado sin ejecutar una parte clave de ese plan, lo que ha retrasado esa puesta en marcha.
Bueno, ¿y ahora qué se espera que pueda hacer el ayuntamiento? Porque claro, si la empresa que habían contratado les ha dicho que no sigue adelante, entre que buscan y tal, ¿qué soluciones ponen encima de la mesa?
Pues por ahora lo que ha dicho el Ayuntamiento de Torrevieja ha sido muy tajante y lo primero que van a hacer es reactivar y cuanto antes ese plan de control de las gallinas, evitando que la situación siga desbordándose, con la intención de no retrasarlo más y dar respuesta a esas quejas vecinales. Como te digo, Ángela, a partir de septiembre se pondría en marcha ese plan para intentar acabar pues con ese, entre comillas, problema que está viviendo esta localidad de Alicante.
Oye, José Ramón, ¿y del hombre que las dejó las 40 primeras se sabe algo?
No se sabe nada. Como bien has dicho, del 2014 era una persona sin identificar, dejó en un parque de allí de Torrevieja esas 40 gallinas. La gente ha ido poco a poco pues alimentándolas, ¿no? Y con el paso de los años, pues esas 40, pues fíjate, en un ejército de 700 han convertido.
Madre mía, no teníamos bastante con las palomas en algunas ciudades que ahora también con las gallinas. Gracias, José Ramón Zaragoza, compañero de COPE Alicante. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en el Mediodía COPE. Everything is here today. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. Happiness has spread away. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La pelea política por la falta de medios para la extinción de los fuegos sube de tono y enfrenta a gobierno y comunidades autónomas. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha explicado en Herrera en COPE cómo le pidió personalmente esa ayuda a Pedro Sánchez y no llegó.
Cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que lleva respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Bueno, esos incendios, por suerte, han empezado a evolucionar favorablemente gracias al cambio en la climatología, y lo que exige ahora Alfonso Rueda, al presidente del Gobierno, es que echen una mano en la reconstrucción de las zonas devastadas con dinero que llegue realmente a los afectados. La respuesta ha llegado por boca de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, que pone la pelota en el tejado de los servicios de protección de incendios de las comunidades autónomas.
Los que durante un año han estado sin cumplir sus obligaciones, no tienen legitimidad para ni criticar a nadie. Y por favor, que sepan que desde el primer momento los militares, poniendo en riesgo sus vidas, han estado. Y si no hubiera sido por ellos, las circunstancias hubieran sido muchísimo peor.
Bueno, sube también el tono del Partido Popular, que ha llamado pirómana a la directora de Protección Civil después de que Virginia Barcones acusara a las comunidades autónomas del Partido Popular de pedir imposibles para atajar los fuegos. Barcones ha seguido hoy en esa línea y dice que el gobierno lleva 11 días dándolo todo.
Es que yo no me estoy defendiendo a mí misma, que podría. Yo estoy defendiendo la gestión de un gobierno, la gestión de un ministerio y la gestión del Sistema Nacional de Protección Civil. Así que quien piense que atacándome personalmente me va a callar, que pierda toda esperanza.
Bueno, y este año veremos cómo repercute en nuestros bolsillos el recorte de 1.600 millones de euros en bonificaciones fiscales a los que se comprometió el gobierno con Bruselas. Es la parte del plan de recuperación y el plan fiscal estructural que tendría que aplicarse antes de final de este 2025. Los expertos coinciden en que algunas de estas bonificaciones fiscales son prescindibles porque suponen un agujero para el sistema y un coladero para el fraude fiscal. Javier Ferri, profesor de Economía de la Universidad de Valencia.
Es mucho mejor que luego esa ganancia de ingresos se utilice para transferir renta por la vía de gasto a aquellos hogares que realmente lo necesitan. Ayudas.
Y otra de las asignaturas pendientes en el capítulo económico está en la guerra arancelaria que abrió Donald Trump. Hoy la Unión Europea y Estados Unidos han pactado ya por escrito la letra pequeña, los términos de su acuerdo para evitar ese conflicto. En realidad se refiere al pacto que alcanzaron en julio, por el que Washington impone un arancel del 15% a la mayoría de productos europeos. Quedó en una declaración de intenciones que desde hoy ya es formal. Bruselas además se compromete a comprarle más energía y más material militar a Estados Unidos. Donde no avanzan las negociaciones internacionales es en Ucrania para lograr un alto el fuego. El ejército ruso ha tomado hoy una nueva localidad en la región de Donetsk, mientras los líderes de la Unión Europea siguen buscando un lugar en el que se pueda celebrar el anunciado encuentro entre el ucraniano Zelensky y el ruso Vladimir Putin. Que eran montañas verdes y sombras frescas para el peregrino, hoy son paisajes negros. Los incendios han afectado de lleno al Camino de Santiago, albergues cancelados, obligación de llevar mascarilla y daños en los tramos. Pero ya se han levantado las restricciones para los peregrinos, que, como indica un informe de la Xunta de Galicia, ya pueden al menos volver a caminar de forma segura. Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Sí, Protección Civil ha levantado ya las restricciones de los 75 kilómetros entre Astorga y Ponferrada, que estaban cerrados, algo que no pasaba, fíjate, desde la pandemia, que fue la primera vez que el camino se cerraba en su historia. Bueno, pues ya se han abierto estas tres etapas que muchos describen como las más bonitas del camino francés, con la Cruz de Ferro, que marca el punto más alto y que han sido las más afectadas por los incendios. Bueno, pues como decíamos, ya pueden recorrerse de nuevo, aunque el paisaje no sea el mismo.
Voy haciendo el Camino de Santiago corriendo desde Orense y mirar lo que me acabo de encontrar.
Está todo arrasado por las llamas. Yo vengo corriendo desde allí
Bueno, ella es María y nos enseña un páramo totalmente negro, donde esperaba encontrar mucho verde en este tramo justo del camino francés. Bueno, el fuego ha dañado la señalización, barandillas y otros elementos de madera que habrá que reparar.
Es que a algunos además les habrá pillado los incendios en medio del camino,
del camino,
lo cual es todavía peor. María habla del humo, dice que le cuesta un poco respirar, es normal. Y es que aunque los técnicos lo confirman, todas las rutas son seguras y transitables, se recomienda, eso sí, el uso de mascarillas.
Sí, precisamente Izaskun, que ella es la responsable del albergue para peregrinos en Puebla de Sanabria, en Zamora, pues nos hablaba de ello.
Lo que estamos sufriendo es el humo por las tardes. Cada día ves a más gente pues con mascarilla por la tarde, porque si es verdad, pues empiezan a picar los ojos y la garganta.
Y otra consecuencia que se está viviendo en el camino, claro, pues es el descenso de peregrinos y de reservas en todos los albergues.
Nosotros esta semana la teníamos llena toda la semana. Y lógicamente han sido pues cancelaciones y llamar todo el mundo preocupado, pues estar llenos a nada. De repente como si fuera en invierno igual.
Bueno, esperemos que todo esto se vaya revirtiendo poco a poco y que esas cancelaciones pues sean dentro de poco en nuevas reservas, entre otras cosas por lo que decíamos, ¿no? Las autoridades insisten, el camino es seguro, pero hay que caminar con cuidado porque además, aunque los fuegos están ya controlados, pues todavía quedan pequeños focos activos en Orense, especialmente en los tramos de Verín, Laza y de Quiroga.
Sí, es que esto es lo que ha hecho, pues como nos contaba María Teresa del Estal, que es la técnico de la Oficina Municipal de Turismo de Sanabria, pues que muchos peregrinos hayan decidido aplazar su viaje, aunque eso sí, no todos, solo la gran mayoría. Hay algunos que han decidido seguir.
Y también es verdad que tuvimos un peregrino en bicicleta, venía de Valencia y seguía el camino y demás, pues no sin preocupación, pero vamos, que lo seguía. Y le advertimos de la situación y nos dijo que ya estaba informado y que era consciente de lo que se podía encontrar. Y bueno, pues siguió, o sea, quiero decir, pero vamos, es una excepción.
Y tiró para adelante, pero bueno, como nos cuenta, es una excepción. La mayoría supongo que que fueron con precaución. Además, la situación era peligrosa. Bueno, pues para conocer más sobre cómo se encuentran los peregrinos en estos momentos, vamos a colar hasta la oficina del peregrino de Santiago. Ahí está nuestro compañero Íñigo Landa. Íñigo, ¿qué te encuentras por allí? Buenas tardes.
Ya. Bueno, pues lo que me encuentro es que con más o menos afluencia a esta oficina del peregrino, la llegada es constante de ellos durante toda la mañana. Muchos, la mayor parte, llegan desde los caminos que no se han visto tan afectados por los fuegos, pero sí hemos hablado, por ejemplo, con Gabriel y con Juan Manuel. Son dos hermanos, son de Aranjuez, y han cruzado la zona cero de los incendios al hacer el camino por la Vía de la Plata y sobre todo al cruzar el camino Sanabrés. Y esto es lo que nos contaban esta mañana.
Sí, sí, por desgracia, sí.
Lo hemos visto, es una verdadera pena.
Hemos saltado tantas, varias etapas.
Tantas hectáreas quemadas, de verdad que se te cae el alma en los pies. Piensas en las personas que lo han perdido todo y la verdad es que es una pena. Esperemos que les ayuden en todo lo posible para que puedan normalizar sus vidas. En una de las etapas sí que nos hemos tenido que desviar un poco, pero cuando hemos llegado ya estaban prácticamente extinguidos.
Bueno, pues esto es lo que nos contaban Gabriel y Juan Manuel, estos dos hermanos de Aranjuez, que sí han tenido que variar en parte su camino hasta Santiago de Compostela, aunque la mayor parte de los peregrinos siguen llegando por los caminos más alejados de esa zona cero, como el camino portugués, el del norte o primitivo, o también el francés, con muchos de ellos haciendo las 5 o 6 etapas que separan Sarria de Santiago de Compostela. Aunque estos también, de alguna u otra forma, han notado los efectos de los incendios y sobre todo del humo.
Por suerte nosotros no, sabemos que el día antes sí que los desviaron y hicieron más kilómetros, pero nosotros ya no pillamos nada.
No, nada.
Ahora, la última etapa sí que pasamos por un sitio que sí que se había quemado, pero no había nada de fuego, ya estaba...
Viniendo con el coche, sí. Sí que hemos cogido un desvío.
Sí, porque llegamos con el coche a Sarria.
Hemos tenido problemas para llegar hasta Bayona, pero una vez que estamos allí no hemos tenido problemas, por suerte.
Hubo una etapa que llegaba a San Román de Retorta, que sí que hubo mucha niebla, respiraba como a quemado, pero afectarme justo el día que cruzaba Melide, llegaba a Melide, se abrió el camino porque me dijeron que el día antes habían cortado carretera, se habían desviado y por suerte no me afectó.
Bueno, pues os doy un dato. Ayer sellaron su Compostela, es decir, su última etapa del camino, 2.200 peregrinos en esta oficina sita en la calle Carretas de la ciudad de Santiago. Es un dato muy importante, ¿eh? 2.200 peregrinos es un dato muy importante, pero hay un dato curioso. En lo que llevamos de mes de agosto se está produciendo algo que no se ha producido en todo el año, en lo que llevamos de año, y es... ligero descenso de la llegada del número de peregrinos del 2%, consecuencia quizás de esas cancelaciones que estabais hablando de última hora, de los que tenían previsto hacer el camino en estas últimas semanas con los incendios, y consecuencia también de la ola de calor que quizás haya espantado a muchos, sobre todo en el arranque del mes de agosto, a hacer el camino hasta aquí.
Desde luego, no hay que olvidarse también del calor que hemos tenido estos últimos días en España.
No debía ser fácil.
Desde luego. No ha sido fácil sin hacer nada, imagínate haciendo el Camino de Santiago. Gracias, Íñigo. Bueno,
un abrazo, hasta luego.
Un abrazo para ti también. Un papel fundamental estos días lo han tenido también las parroquias. Muchas siguen sellando, como decía Íñigo, Compostelas, pero también han acogido a evacuados y coordinado ayuda con vecinos y con voluntarios que han luchado contra las llamas. El sacerdote Paco Castro es párroco de Ocebreiro. Paco, buenas tardes.
Pasi bien, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación por ahí, por Ocebreiro? ¿Se nota ya algo más calmada por fin?
Sí, acabo de estar ahora mismo con una peregrina italiana que realizó ahora mismo la subida aquí a Ocebreiro desde el Bierzo. Y sí me decía, evidentemente, el contraste entre la zona donde ha habido los incendios, que todavía se percibía un poquito de olor a incendio en el ambiente, y sin embargo al llegar aquí, como está despejado, estamos al alto de la montaña, es la Galicia más verde, más autóctona, porque tenemos además muchísimo arbolado autóctono, y ella me decía que era como llegar al paraíso. Es un poco el contraste de lo que sucedió estos días, y además pues sintiendo mucho, con todo cariño, pues lo que ha pasado en el Bierzo, nuestros hermanos de aquí del Bierzo, que está muy cerquita, porque estamos a 2 kilómetros de Castilla y León. Incluso desde aquí, desde lo alto del Cebreiro, podemos llegar a ver, ayer mismo veía una columna de humo en la zona del Valle del Silencio. Así que, bueno, es un poquito triste por todo lo que supone. Y, bueno, pues en estos días también hemos estado rezando por esta gente del Bierzo, tan queridos por nosotros, porque, en cierto modo, Ocebreiro es también un santuario de referencia aquí en la zona del Bierzo, y desde aquí, pues nuestra fuerza espiritual y todo nuestro cariño en estas circunstancias.
¿Cómo han vivido los peregrinos que han estado llegando por allí estos días, este camino, en cierta manera especial, marcado por esos incendios? ¿Qué le han contado?
Pues han venido pocos peregrinos, digamos en base a la media que habitualmente tenemos. Y sí, lo que nos decían es que, bueno, que están un poco en esta situación, o estaban en esta situación de incertidumbre, porque estaba cerrado el tramo entre Astorga y Ponferrada, aunque, como ya bien habéis dicho, se ha abierto nuevamente, con lo cual muchos peregrinos no sabían qué hacer. Algunos, los que consiguieron, digamos, medios de locomoción para trasladarse, saltar esa etapa, o bien vinieron directamente aquí a Ocebreiro, porque he estado con algunos que efectivamente han venido directamente aquí, o bien incluso pues se han ido más adelante para realizar ya los últimos días de peregrinación, normalmente desde Sarria. Y otros pues simplemente han preferido pues volver a casa, porque además teníamos el inconveniente de no tener tren desde Galicia.
Claro, eso habrá marcado mucho también la ruta.
Claro, porque muchos peregrinos, efectivamente, una vez que llegan a Santiago de Compostela, luego el medio de vuelta a casa es el tren, y eso ha condicionado mucho, con lo cual, pues bueno, sí, evidentemente aquí hemos notado mucho la bajada del número de peregrinos. De hecho, incluso aquí mis vecinos, que tienen, la mayoría tienen albergues, me decían que hubo muchas cancelaciones, que prácticamente no hubo nadie estos días. Ayer mismo el albergue público, que es un albergue de 100 plazas, y que en esta época suele estar pues casi lleno, tenían 24 peregrinos.
No sé si en su parroquia han tenido que acoger a algunos evacuados o prestarles ayuda de alguna forma a los evacuados, me refiero por los incendios.
No, nosotros estamos lejos, estamos a bastantes kilómetros de los focos, y sí que sé que, por ejemplo, el seminario de Astorga sí que abrió sus puertas para acoger a damnificados. Sé que los franciscanos conventuales de Astorga, que tienen ahora también desde hace poquitos meses un albergue allí, sé que han acogido también algunas personas de los pueblos cercanos que se han visto afectados por el fuego.
¿Y a partir de ahora qué esperan? ¿Esperan que aumenten otra vez las llegadas de peregrinos? Entiendo que sí, después del aviso de las autoridades se habrá vuelto a animar un poquito más.
Sí, de hecho había peregrinos a la espera también, con lo cual ahora, evidentemente, si las informaciones, las noticias son estas, se retomará el camino seguramente. De todos modos, es muy curioso porque aquí julio y agosto, en Ocebreiro, aunque parezca paradójico, baja el número de peregrinos porque vienen muchos menos extranjeros, sobre todo de América, quizás porque evitan precisamente el calor del verano. Asocian España con calor, lo cual es lógico y después de lo que hemos vivido los últimos
Sobre todo estos días, sí.
Sí. Pero aquí, curiosamente, los meses de mayor afluencia de peregrinos, en donde son gran mayoría extranjeros, son los meses de mayo y octubre, primavera, otoño.
Es curioso.
Es muy curioso, sí.
Yo pensaba que precisamente el verano sería una época de mucha afluencia, aunque es verdad que tiene sentido lo que dice, más allá de los incendios, es verdad que España es un país donde hace calor y especialmente estos días, este mes de agosto ha sido de temperaturas muy altas, también en Galicia.
Sí, hay afluencia de peregrinos en esta época, pero en el camino francés suelen hacer los últimos 100 kilómetros desde Sarria, por tanto no pasan por Ocebreiro. Los españoles suelen ser más dados a hacer esos últimos 100 kilómetros, o también desde Tui, el camino portugués, que está aumentando mucho. Aún así, el camino francés sigue siendo el más transitado. Pero ya digo, aquí es muy sorprendente por eso mismo, porque en los últimos años percibimos que el mayor número de peregrinos que vienen a Ocebreiro es en esa época, en primavera, otoño.
Me comentaba esas cancelaciones en los albergues de la zona, pero ¿y qué dicen el resto de vecinos de Ocebreiro? El que tenga un negocio, el que tenga pues es un comercio, ¿está notando también esa bajada? No sé si hay cierta incertidumbre.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, luego también estamos en época turística, con lo cual aquí llega pues mucha gente. Al estar muy cerca de la autovía entre Galicia y Madrid, por aquí pasa también mucha gente, turistas. Con lo cual, bueno, pues los restaurantes que hay aquí en el pueblo o las tiendas sí perciben que hay muchos menos peregrinos, pero bueno, más o menos turistas siguen viniendo por aquí.
¿Qué mensaje le podemos lanzar a todos esos vecinos gallegos, bueno, y del resto de España también, que están ahora mismo con esa incertidumbre y ese miedo por todo lo que se está viviendo con los incendios, aunque es verdad que estamos contando que la evolución es favorable, pero muchos siguen fuera de sus casas, muchos no saben cómo van a seguir adelante, no saben qué se van a encontrar? ¿Qué mensaje les podemos mandar?
Cariño, evidentemente que sepan que de alguna manera pues que estamos con ellos afectivamente y efectivamente. Entiendo que ahí las autoridades públicas tienen que comprender que hay situaciones calamitosas para muchas personas, para muchas familias, y se requiere ayuda también económica para, en la medida de lo posible, poder volver a una cierta normalización. La cuestión medioambiental es tremenda, es terrorífica por todos los daños que causa, que nos causa a todos, porque no solamente es en la zona, sino también en muchos kilómetros a la redonda, pero bueno, la naturaleza es sabia y volverá a recuperarse, a ver si aprendemos también para cuidar de una vez por todas a nuestra, como decía San Francisco de Asís, hermana y madre, naturaleza, que es nuestro hogar común.
Pues
en todo caso, para la gente, nuestro cariño absoluto y, en la medida de lo posible, la solidaridad, por supuestísimo, para salir adelante en medio de estas circunstancias tan adversas.
Pues así será. Paco Castro, párroco de Ocebreiro, gracias y ánimo con estos días.
Paz y bien, muchas gracias, un saludo. Buen camino.
Te quedas ya con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa y barba, sin gluten y sin lactosa.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste?
has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Este jueves el Rayo, nuestro Rayito, vuelve a Europa.
Pues yo creo que es que era tan pequeño que no lo vi. Algo histórico, totalmente histórico. Yo creo que además es un equipo fácil el que nos ha tocado. Yo creo que tenemos oportunidades. Y bueno, pues a hacer historia e intentar entrar en la fase de liguilla, que es lo que queremos.
Bueno, pues sin duda es algo histórico, como nos cuenta Rubén, seguidor del equipo de toda la vida, y es que han tenido que pasar 24 años para que volvamos a ver al equipo madrileño disputando una competición europea, la Conference League, en un partido frente al Neman Grodno de Bielorrusia, que por las sanciones de la UEFA por la guerra de Ucrania, bueno, pues se va a disputar este partido en la ciudad húngara de Szeged. Se va a hacer además a puerta cerrada y sin televisión. Afortunadamente sí lo vamos a poder seguir todo aquí en la radio, en COPE, a partir de las 8 de la tarde en Tiempo de Juego por COPE más Madrid. Enseguida vamos a hablar con nuestros compañeros que ya se encuentran en esta ciudad húngara para que nos cuenten la última hora de esta gran cita para el fútbol madrileño. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora es acercarnos, como siempre en estos momentos, a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas nos lo cuenta José Antonio Pedrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones ya de salida de Madrid por la carretera 6 en el entorno del Plantío y también en la A3 en Rivas. Ya de entrada van a encontrar complicada la 1 en la zona de la Cabrera y también en el tramo habitual por esas obras de mejora de la calzada ya en la M50 en Perales del Río hacia la autovía 3.
Muchas gracias, José Antonio. Si estás pensando en coger precisamente el coche en estas horas, en estos próximos días, no te olvides de RadarBot. Porque entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro, como para que encima te frían a multas por un despiste. Menos mal que ahora tenemos RadarBot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, los fijos, de tramo con la velocidad media, puntos negros, en fin, de todo, para que nuestras vacaciones sean mucho más tranquilas y no nos las amargue una multa. Descárgate ya gratis RadarBot desde tu tienda de aplicaciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Forever young. I'm forever young. Do you really want
Bueno, pues fíjate, la última vez que vimos al Rayo Vallecano jugando en Europa fue la temporada 2000-2001 en la Copa de la UEFA. No se les dio mal en aquella ocasión porque consiguieron llegar a los cuartos de final perdiendo ante otro equipo español, ante el Alavés. Hoy vuelven a pisar tierras europeas, en concreto húngaras, a la ciudad de Szeged, en concreto allí para enfrentarse al Nerman Grodno de Bielorrusia. Ya sabes que por cuestiones de la UEFA y de la guerra de Ucrania no pueden jugar en Bielorrusia y lo hacen en esta ciudad húngara en la ronda previa de la Conference League. Y allí está en esta ciudad Carlos Ganga. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, que vas a ser el encargado de contarnos aquí en COPE este partidazo para Madrid. ¿Cómo estás viendo al equipo? ¿Cómo ves al equipo de Íñigo Pérez en estas horas previas?
Bien, a ver, deportivamente el Rayo es muy superior al equipo bielorruso y no debería tener problemas ni para pasar la eliminatoria ni para ganar esta noche aquí al Lehmann en Hungría. Así que tienen una ilusión tremenda, las sonrisas en el cuerpo técnico y en el vestuario son enormes. Se lo ganaron el año pasado siendo octavos en Liga, que es un meritazo brutal para el Rayo Vallecano. Y un día esta noche a disfrutar y la semana que viene, si hay que rematarlo en Vallecas a las 8, pues a hacerlo.
Claro, claro que sí. Efectivamente el estadio está vacío, sin sus aficionados. ¿Esto tú crees que puede influir en los jugadores, bueno, de los dos equipos, claro, lógicamente?
Claro, a ver, no sé qué ambiente hubiera habido en Bielorrusia, por ejemplo, si el Rayo hubiera tenido que jugar contra el equipo de Islas Feroe. Pues evidentemente aquí no va a haber nadie. El Rayo echa muchísimo de menos a su afición, porque si aquí hubieran podido venir aficionados, yo no sé cuántos hubieran venido, pero hubieran venido centenares, y la claro. afición del Rayo siempre se hace notar. De hecho, hay 5 chicos que están paseando por aquí por Szeged que se han sacado el viaje, aunque sea puerta cerrada, que se han venido para acá, que anoche estuvieron con los jugadores en el hotel. O sea, eso te habla de la locura que hay en Vallecas por el Rayo y va a ser una pena. Es el mayor remordimiento que tienen en el vestuario, en el Rayo, los jugadores, es que no pueda estar la afición aquí. Todos los mensajes están siendo para ellos.
Claro, por eso te iba a preguntar, que si habías visto algún aficionado. O sea, que hay gente que ha ido para allá a pesar del viaje, que son un montón de horas, ¿no? No es fácil llegar
sí,
allí.
Sí, 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 que se han venido en coche desde España, que salieron hace no sé cuántos días, que no van a poder ver el partido, que lo van a ver desde fuera del estadio, a saber cómo, en el móvil, claro. y escuchándolo por tiempo de juego, que es la única radio COPE la que va a estar allí. Así que la locura por el Rayo en los últimos años es increíble.
Bueno, y entonces, Carlos, si ganan esta ronda, estos dos partidos, y si superan esta fase, ya se clasifican para jugar la Conference League. Es así, ¿no?
Sí, sí, sí. La fase de grupos, que son 6 partidos, 3 en casa y 3 fuera. Y a partir de ahí, pues si superas también esa fase, pues ya entrarías en las rondas eliminatorias de octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final. Como te digo, vamos, tiene que pasar una hecatombe para que el Rayo no esté en esa fase de liga de la Europa League, o sea, de la Conference League, perdón. Uh-huh. Y hoy va a ganar el Rayo, el jueves va a ganar el Rayo y va a estar ahí.
Qué bien, qué bien. Qué gusto escucharte, Carlos Ganga, y te escucharemos a partir de las 8 por tiempo de juego, lógicamente contando, seguro que sí, en la victoria del Rayo Vallecano. Te escucharemos, como te digo. Gracias, Carlos.
Muy bien, un abrazo, adiós.
Adiós.
Hasta luego.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al Cumbancha. Ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto. Pues estás escuchando a Gloria Estefan, esta cantante cubana que ha invitado a los madrileños a bailar en su concierto que va a tener lugar el próximo 5 de octubre a la 1 de la tarde en la Plaza de Colón con motivo de la 5ª edición del Festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid. Lo ha hecho a través de un vídeo que ha compartido también la Comunidad de Madrid a través de sus redes sociales. Y bueno, pues la artista ha animado a celebrar la hispanidad. Estefan será la cabeza de cartel de la 5ª edición de este festival, que va a tener lugar entre el 3 y el 12 de octubre de este año, con Argentina como país invitado, y un recuerdo al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, fallecido este abril. Apúntatelo, el 5 de octubre a la 1 en la Plaza de Colón de Madrid. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE. La tierra es
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, el drama de los incendios nos ha metido de lleno también en la primera bronca política, iba a decir de después del verano, pero en realidad a mucha gente le pilla todavía descansando en la playa. Es la primera, pero